Le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia. Yo soy Dairana Medina. El día de hoy están conmigo Edgar Castro, Sergio Lagunas y Gerardo San. Y juntos nos hacemos llamar los Picudos. Jálense a sus chamacos, a sus chilpayates y a sus escuincles, que el tema de hoy es: vamos a ponernos radicales.
Radical, maestro. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Buenas noches.
Pues esperemos que bien.
Sí, estoy contento.
Sergio apenas está aterrizando la idea. Fíjate que con esto de las raíces tengo una triste historia.
Ajá, cuéntanos.
Yo iba en tercero de primaria, tenía 8 años, y mi maestra, valientemente, en vez de enseñarme, decidió deslindar su responsabilidad de enseñanza a su hermana, que daba en sexto, y me mandaba para allá. Y desde los 8 sé que resolver raíces.
Ok.
Entonces, si hay muchos niños allí que les dicen que son niños problemas, déjenme decirles que a lo mejor las matemáticas son la respuesta. No están solos.
Sí, de hecho, leyendo por internet, leí una historia de un hombre y adulto que estaba, bueno, tenía cierta adicción a las drogas, y para, digamos, quitarse su adicción a las drogas, creó una adicción por el ajedrez, tanto que se convirtió en un muy buen jugador de ajedrez. Entonces, sí, a veces solo hace falta enfocar, digamos, tu energía en otras cosas más sanas, digamos.
Ok.
Reencauzar la cosa. Bueno, el símbolo de la raíz y los irracionales, porque hasta ahorita solo habíamos estado tratando los números naturales o los enteros positivos. Habíamos platicado de los racionales, que incluyen las fracciones y los decimales. Pero ahora sí nos vamos a meter con los irracionales. Al parecer fueron los griegos que en el siglo 5 antes de Cristo fueron los descubridores de la existencia de números no racionales. Este descubrimiento hizo tambalear a uno de los principios de Pitágoras, que consistía en considerar que la esencia de todas las cosas, tanto en la geometría como en los asuntos teóricos prácticos del hombre, era aplicable en términos de aritmos, es decir, las propiedades de los números enteros y de sus razones. Puesto que la existencia de tales números era evidente, los griegos no tuvieron más remedio que aceptarlos con el nombre de irracionales. De esta manera, el campo de los números se extendió para superar la incapacidad de los racionales para representar todas las medidas de magnitudes. En el siglo IX, el filósofo árabe Al-Farabi generalizó el concepto del número a los racionales y a los irracionales positivos. En 1525, el matemático alemán Christoph Rudolf introdujo el signo de raíz, que ya para muchos se nos hace muy común, pero no siempre fue así este símbolo de raíz. De hecho, dice que el mismo Euler, o Euler, como lo conozcan mejor, conjeturó en 1775 que se trataba de una forma estilizada de la letra R, inicial del término latino radix, es decir, radical. Una construcción clásica que tiene que ver con los irracionales es la llamada espiral de Teodoro. Que quizás después sondemos un poquito más sobre esto último.
Sí,
Y así es como inicia nuestra travesía por los números irracionales. Y pues si no hay comentarios al respecto, vamos a empezar con la definición. La radicación la vamos a definir como la operación que permite hallar un valor que multiplicado tantas veces como lo indica el índice de el valor que se encuentra dentro del radical, el cual recibe el nombre de radicando. Para lo anterior se define que raíz de n de a a la m es igual a la m sobre n, donde a es la base, m el exponente y n el índice. También recordemos que a, m y n son números reales.
Sí, tal cual.
Especialmente en el caso de la base, por el momento solo vamos a utilizar números positivos.
Uh-huh. Aquí les recomendamos a nuestros escuchas que agarren un papel y una pluma, tal como yo lo tengo en este momento, porque sí, estos números son un poco más difíciles, bueno, no tanto difíciles, pero contienen como más elementos, no solamente un número y otro número como exponente, digamos, como vimos en los últimos capítulos, sino aquí involucra hasta fracciones en los exponentes. Entonces sí les recomendamos agarrar un papel y algún medio para escribir para que estos ejemplos les queden mucho más claros.
Ok.
Y bueno, muchos se preguntan, ¿para qué voy a usar esto, no? Bueno, esto se usa en el día a día, bueno, sobre todo con ayuda del teorema de Pitágoras. Bueno, como sabemos, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Si despejamos el cuadrado de la hipotenusa, damos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Tal vez esto ya lo hemos escuchado miles de veces, tal vez he hecho ejercicios, pero se usa, por ejemplo, déjenme ver aquí mis notas. Por ejemplo, si tenemos un área y queremos calcular su diagonal, pues ahí entra el teorema de Pitágoras. También cualquier cosa que tenga que ver con geometría, digamos, calcular la diagonal de un cuadrado, calcular el área de un triángulo equilátero, etc. Ahí vienen muchas raíces cuadradas, sobre todo raíz de 3. También para calcular razones trigonométricas, que ya se usa en otros asuntos igual trigonométricos. ¿Dónde más? También la raíz cuadrada se usa, por ejemplo, para hallar el radio del círculo conociendo su área. Como sabemos, el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, si despejamos radio, pues tenemos una raíz cuadrada ahí del otro lado, ¿no? También para detectar si un número es primo o no, algo muy útil es simplemente considerar hasta la raíz cuadrada, porque mientras vamos buscando sobre los números chicos, mientras los números chicos van aumentando, los grandes van disminuyendo y hasta llegar al punto medio de la raíz cuadrada. Entonces digamos que si consideramos solamente hasta la raíz cuadrada del número para saber si es primo o no, nos ahorramos muchísimos cálculos. Por ejemplo, si tenemos un millón, bueno, un número aproximado a un millón, con que calculemos hasta 1,000, ya nos ahorramos muchos cálculos, ¿no? Entonces ya en vez de calcular un millón, calculamos 1,000 y nos ahorramos, ¿cuántos son? 999,000 cálculos. Entonces esto es muy útil para programación más que nada. También se usa mucho para cálculo de vectores en videojuegos. Si a ustedes les interesa esto de los videojuegos, para calcular distancia entre dos puntos o para hacer cálculos con vectores, que se usa mucho en videojuegos, sobre todo 3D, se usa mucho la raíz cuadrada. Así que se usa hasta desde que desbloqueamos nuestro celular, casi casi, se usa mucho la raíz cuadrada, sobre todo en programación, así que este es algo muy interesante.
Y solo para dar una mención nuevamente de la espiral de Teodoro, quizás los arquitectos o los ingenieros civiles están familiarizados con esta figura y en el mundo real la podemos ver plasmada en las escaleras de caracol de algunos edificios, principalmente en las construcciones de teatro para ópera o algunos edificios departamentales donde la escalera está en forma de caracol. Y para formar la dichosa espiral de Teodoro aplica mucho las raíces cuadradas.
Exactamente. Bueno, las raíces de diferentes valores, ¿no?
Ah, sí.
Sí, porque ahí sí nos damos un dato.
Después vamos a ir. Después podemos ir ahondando más en ese tema, profundizar. Pero pues pueden visualizar las raíces en otro punto.
Ok, perfecto. Pues miren, vamos a abundar un poquito más en este tema de lo que es la radicación. ¿Les parece bastante? ¿Les parece bien? Perdón.
Nos parece.
Te digo que sí.
Sí. Pues miren, en el caso de la radicación tenemos que ver en específico dos leyes. En este caso es la ley de la uniformidad y la ley distributiva. La ley de la uniformidad nos dice que esta ley, en sí se puede enunciar de dos modos. Nos dice que la raíz de un grado de un número tiene un valor único, que siempre es igual. A esto podemos usar el ejemplo de 49. Vamos a ocupar el ejemplo que nos da Baldor. La raíz de 49 siempre va a ser 7, porque es un número que únicamente multiplicado o elevado al cuadrado nos va a dar 49. En este caso tenemos que la raíz de 49 es 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 nos da 49. Dicho de otro modo, puesto que los números son iguales, de este mismo número podemos decir que si los dos miembros de una igualdad se extrae una misma raíz, la igualdad subsiste. En este caso, vamos a tomar el ejemplo de que A es igual a 25. Tenemos que si queremos saber la raíz cuadrada de A, tenemos del otro lado de la igualdad, que sería la raíz de 25. Por lo cual, la raíz de 25 es 5. Entonces, entenderíamos en la igualdad que que A es igual a 25. Para el caso también tenemos la igualdad, cuando dos números son iguales, ¿no? En este caso podríamos definir M y que sería igual a N. Entonces, si quisiéramos saber la raíz de M, tendríamos que sería exactamente la misma que sería la raíz de N, porque ambos números son iguales. En el caso de la ley distributiva, tendríamos que la ley distributiva no, para la única que no aplica es para la suma y para la resta. ¿Por qué? En este caso, tomaríamos el ejemplo de la raíz de 36 más la raíz de 64. En este caso, podemos ver que a pesar de que son raíces diferentes, no se puede ocupar la, ¿cómo se llama?, la distribución en este tipo de operaciones, tanto como sea suma y la resta. Suponiendo, tenemos la raíz de 36 más la raíz de 64 es diferente en la suma, en la distribución. No pueden ser iguales, en el punto de decir tenemos raíz de 36 más 64 no es igual a la raíz de 36 más la raíz de 64, por lo que la raíz de 36 es igual a 6 y la raíz de 64 es igual a 8. Entonces, en este caso sumadas, tenemos que 8 más 4 es igual a 14, por lo cual si tenemos la raíz de 36 más 64 más la raíz de más 64 es igual a la raíz de 100, que nos daría igual a 10, por lo cual la raíz de 100, que es igual a 10, es diferente de 14, que es la raíz de 36 más la raíz de 64. De igual manera, podemos ver el ejemplo de la raíz de 25 menos 9, que es diferente de la raíz de 25 menos la raíz de 9. En este caso tenemos que la raíz de 25 es 5 y la raíz de 9 es 3. Que si los operamos tendríamos que sería 5 menos 3 nos daría igual a 2. Pero si hacemos la operación simplificada de la raíz de 25 menos 9, tendríamos que 16. Por lo tanto, tendríamos que la raíz de 16 es igual a 4, que es completamente diferente de el 2 que tenemos como resultado de la raíz de 25 menos la raíz de 9. ¿Están de acuerdo?
Totalmente.
Ok.
Sí.
Sí, es que uno se puede hacer bolas con esto, pero les recomendamos nuevamente tener pluma en la mano para comprobar este tipo de datos. ¿O alguien tiene algo que agregar?
Sí, nada más que no sé si nuestros audioescuchas se encuentren curioso que esta propiedad es muy análoga o muy parecida a lo mismo que los exponentes, ¿no? Por ejemplo, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es 4 más 9 es 13, si mis sumas no me fallan, pero 2 más 3 al cuadrado es 5 al cuadrado, 25, ¿no? Entonces 13 es diferente a 25 y pues ya no aplica esta regla, ¿no? Ni para exponenciación ni para los radicales.
Sí, de
era lo mismo que hablábamos de las potencias, ¿no? Que no era lo mismo cuando decías 5 cúbico más 3 al cuadrado no es igual a 8 al cubo, ¿no? Porque 3 al cubo más 5 al cubo es igual a 152, pero 8 al cubo es igual a 512, ¿no? Y entonces un abismo de diferencia entre uno y otro.
Sí, es completamente diferente. De hecho, en este caso, lo que podríamos interpretar también es que son muy parecidas las raíces a las potencias, porque en este caso tenemos que la raíz cuadrada es un exponente fraccionario. Entonces, de alguna manera, aplican varias leyes, pero hay ciertas diferencias en, ¿cómo se llama?, en ese tipo de operadores. Porque a final de cuentas tienen propiedades diferentes que ya iremos viendo más adelante, ¿no? Es fácil confundirse en ciertos puntos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Edgar?
Ah, bueno, pues estábamos en lo de los radicales. Ya habías comentado que al sacar la raíz a una suma no es distributivo, eso es muy interesante. A veces cometemos mucho ese error de distribuir la raíz y por ende llegamos a un resultado erróneo, ¿verdad? Pero bueno, ahora que ya nos recordó Gerardo por qué la raíz no se puede distribuir, ya que podemos cometer errores, ahora toca el turno de la multiplicación de las raíces. La multiplicación de las raíces, afortunadamente, es, a mi parecer, una de las operaciones más fáciles cuando de raíces se trata. Por ejemplo, si nosotros queremos multiplicar dos raíces, ya sea la raíz de 9 multiplicada por la raíz de 4, el procedimiento sería de la siguiente forma. Hay que hacer una sola raíz y adentro de esa raíz multiplicar los números. Si utilizamos el ejemplo que ya mencioné, es el de la raíz de 4 por la raíz de 9, raíz cuadradas obviamente, hacemos una raíz única, una raíz cuadrada, y adentro de esa raíz cuadrada ponemos la multiplicación de 9 por 4, pues que es un 36, y si calculamos la raíz cuadrada de 36 ahora, pues el resultado es un 6. Y todo ese procedimiento funciona para cualquier número, ojo, recordemos que solamente es para los números que son mayores o iguales que ceros. Porque la raíz cuadrada de un número negativo, eso es muy importante, por el momento no está definida o no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo.
Tal cual. Otra propiedad muy útil de las raíces es el teorema de las fracciones. Este teorema nos dice que si tenemos una fracción de raíces, es igual que tener la raíz de la fracción. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos raíz cuadrada de 36 entre raíz cuadrada de 9. Entonces sabemos que raíz cuadrada de 36 es 6, raíz cuadrada de 9 es 3, ¿no? Entonces esa fracción es lo mismo que tener 6 entre 3 y eso es igual a 2. Pero podemos, digamos, primero hacer la división y luego sacar la raíz si es que nos conviene. Entonces aquí transformamos raíz de 36 entre raíz de 9, lo transformamos en raíz cuadrada de 36 entre 9. Todo dentro de la raíz. Entonces podemos hacer la división. 36 entre 9 es igual a 4. Entonces raíz cuadrada de 36 entre 9 es igual a raíz cuadrada de 4. Y sabemos que raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces con ambos procedimientos siempre llegamos al mismo resultado. Entonces queda comprobado que la división de raíces cuadradas o raíz de cualquier índice de hecho es igual a la raíz de la división misma.
Perfecto. Pues miren, en el caso del teorema de la potencia, tenemos, o sea, reflejado este tipo de datos también. ¿Lo que nos dice el teorema de la potencia? Que la raíz de cualquier grado de una potencia se obtiene dividiendo el exponente de una potencia por el índice de la raíz. En este caso, pues vamos a poner de ejemplo, pues como siempre, la letra A. Tendríamos que A está elevado a la M sobre N. Esto elevado a la N a su vez. Para simplificar esto, lo que haríamos es realizar la multiplicación que nos quedaría A elevado a la M por N sobre N. Una vez teniendo que tenemos N por M sobre n, esto lo simplificamos y nos quedaría a m nuevamente. Entonces tendríamos al final que a es igual, a está elevada a la m finalmente. Esto nos quiere decir lo mismo que repetimos en el teorema. La raíz de cualquier grado de una potencia se obtiene dividiendo el exponente de una potencia por el índice de una raíz. Para esto podríamos utilizar el ejemplo de 2 raíz cuarta, ¿no? En este caso, la raíz de 2 elevada al cuadrado, a la cuarta, perdón. En este caso tenemos, de otro modo simplificado, que sería 2 elevado a la 4 o a la 4 medios. Sí, a la 4 medios. En este caso, si simplificamos la operación fraccionaria, nos quedaría 2 al cuadrado, que a su vez sería 4. ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿O ponemos otro ejemplo?
Estamos bien.
Sí, hasta ahí.
¿Sí? Bien, vamos a poner otro ejemplo para que también quede claro. Bien, en este caso tenemos que podría ser 2 elevado, bueno, la raíz cúbica de 2 elevado a la 9. ¿Cómo simplificamos esto? Nos quedaría 2 elevado a la 9 tercios. Volvemos a aplicar otra vez, o sea, la simplificación de la fracción, que nos quedaría 2 elevado a la 3, o sea, al cubo. En este caso, 2 al cubo es 8. Y se volvería a aplicar otra vez lo que es nuestro teorema de las potencias. ¿Están de acuerdo? Vale, pasamos contigo, Dani.
Sí. Bueno, tenemos como un tipo sándwich de raíces, se me fue el avión. Sí. Horrible. Imagínate una raíz a la n que adentro tiene una raíz a la m que afecta. Entonces esto lo leeríamos como raíz de n de raíz de m de a. Esto es igual, abrimos un paréntesis, metemos raíz de MDA, cerramos paréntesis y ahora lo elevamos a la 1 sobre N, que es igual a, volvemos a abrir paréntesis, a la 1 sobre M, cerramos paréntesis, 1 a la N, y esto es igual a la 1 sobre N por M, que es igual a N por M raíz de A. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el resultado de raíz cúbica de raíz cuadrada de 729? Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer la base en factores primos y se aplica el teorema de radicales para obtener el resultado. Y aquí deducimos que 729 puede ser 3 elevado a la 6. Entonces tenemos raíz cúbica de raíz cuadrada de 129 es igual a raíz cúbica de raíz cuadrada de 3 a la sexta, que es igual a 3 a la sexta, que a su vez está elevada a 1 sobre 3 por 2. Y esto es igual a 3 a la sexta elevado a un sexto, que es igual a 3 elevado a la 6 entre 6, y esto es igual a 3. Por lo tanto, el resultado de la operación es 3. Perdón, es que luego se me vuela bien, bien feo. Pero
yo creo que quedó bien.
De todas maneras, hay que recordarle a nuestro querido auditorio que luego nos dedicamos a subir el material que explicamos en los podcasts en nuestra página de Facebook para poder aterrizar mejor los conceptos. Y sin más preámbulos, pues vamos a mencionar a los ganadores de los retos pasados y me arranco. Mauricio Rada, Liz Silva, Miguel Ángel Ramírez Ramos, Elmer Infantes Aloyo, Braulio Estefano, Avi Ortiz, Sarabia Canchari Jefferson, César Villanueva Anaya, Vlad Galeas, Franklin Yamir HC, Gutiérrez Antoine, espero haberlo pronunciado bien, Antoine, José María Artia Janco, Raúl Almogábar, Anita Ramírez, Enrique Martín Velasco, Frigian Deuterus.
Okay. Excelente, y tenemos dos menciones honoríficas esta vez, no solo una, sino dos. La primera mención honorífica sería para Cristian López, que no solo dio la respuesta, sino que la dio de una manera bastante creativa. Dice que el menos uno, cuando el número elevado a la menos uno es igual a encontrarse un neutro multiplicativo del número, y el neutro multiplicativo de uno es uno, entonces pues, la respuesta es uno. Y la segunda mención honorífica es de Epifanio Cebonio. Como casi todos los capítulos lo estamos mencionando y esta mención es porque aplicó la explicación que dimos en los capítulos anteriores para dar una respuesta muy simple y directa. Dice que 1 elevado a la menos 1 es igual a 1 dividido entre el número, que es en este caso es 1, entonces 1 entre 1 es 1 y llegamos al resultado fácil, rápido y directo.
Ok.
A lo que iba. Te hacemos un llamado, Epifanio Zenobio Sexto Picudo. Manifiéstate en los comentarios.
Y ojalá me escuche porque siempre lo andamos mencionando.
Hace falta, ¿cómo se llama? También que participen aquí todos. de alguna manera es una forma en la que nosotros les agradecemos que nos escuchen y que también, o sea, participen en el material que Dai nos hace favor, o sea, de su día a día. Y la verdad es que también un aplauso aquí para esta maravillosa mujer que la verdad nos ayuda bastante. Y, ¿cómo se llama? Pues, sin esto, pues no habría nada. Un aplauso.
Y ahora sí estamos llegando a más países de Latinoamérica.
Exactamente.
Entonces, muchas gracias por su preferencia. Nosotros nos vamos sin antes recordarles el uso de cubrebocas. Recordarles que laven sus manos con agua y jabón, hagan bastante espuma. En caso de no contar con agua ni con jabón, pues use gel antibacterial al 70% de alcohol. Y a medida de lo posible, pues por quédese favor. En casa, por favor.
Ok, pues bueno, nos despedimos. Saludos a todos, pasen bonita noche. Hasta luego.
Hasta luego, gracias igualmente a todos. Nos vemos.
Chau,
bye. Bye.
Adiós.